Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Departament de Salut espera començar a vacunar les persones de més de 80 anys a Catalunya la setmana vinent. Aquesta es preveu acabar la vacunació a les residències. També continua la dels col·lectius essencials, com ara farmacèutics, funcionaris de presons i membres dels cossos de seguretat i d'emergències. Se'ls està administrant l'AstraZeneca, que està limitada de moment fins als 55 anys. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, han comparegut aquest migdia per explicar tot el procés de vacunació. Canviem de qüestió. Un grup de joves amb estètica neonazi, segons s'està investigant, hauria ruixat amb gasolina un usuari del barceloní Gimnàs Social Sant Pau a les 8 d'aquest matí. Ho han assegurat així els responsables del centre esportiu des del seu compte de Twitter. Santi González, treballador del gimnàs, ha explicat que l'home atacat estava dormint profundament a la porta del Sant Pau al matí d'avui, quan el grup de tres individus l'haurien intentat cremar. Els Mossos han anunciat a Twitter que ja han començat a investigar l'agressió. I també és notícia que l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris ha aprovat l'ús d'una teràpia contra la leucèmia desenvolupada per l'Hospital Clínic i basada en cèl·lules modificades genèticament. Es tracta del CAR-3, ARI-0001, que pren cèl·lules del mateix pacient i les modifica i les torna a introduir. Encara destaquem aquesta hora, en aquest cas en plana cultural, que continua la reprogramació de concerts del Festival Internacional de Jazz de Barcelona. La propera cita és dimecres de la setmana vinent amb el cantaor flamenc Miguel Poveda. I s'ha presentat aquest matí oficialment la 62a campanya de Mans Unides amb el lema Contagia Solidaritat per acabar amb la fam. El dia important serà aquest diumenge amb la col·lecta a les esglésies.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
La por, la preocupació, la tristor són símptomes normals davant la situació que vivim. Cuida la teva salut emocional a través de gestioemocional.cat. Et permetrà avaluar el teu estat emocional i el dels teus fills i filles. En cas que ho necessitis, podràs rebre suport d'un professional de la salut emocional i accedir a recursos per a la millora dels símptomes. Salut. Generalitat de Catalunya.
34è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dijous 11 de febrer, Corrandes són Corrandes i Jaume Arnella. I divendres 12, el Belda i el conjunt Bada Badoc. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert, al Centre Artesà Tradicionarius.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de l'Espanyol de Ràdio Estel. Parla Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Avui l'equip ha tornat a l'entrenament amb la vista posada amb la final anímica de Mallorca. L'empat de Lugo no ha servit per apagar les crítiques pel mal resultat i l'equip és conscient de que des que va començar l'any ha donat un pas enrere. La millor manera d'acabar amb aquesta crisi és guanyar el que a priori era el veritable rival directe per l'ascens, el Mallorca. Si voleu tornar-li la fe als pericos, ja sabeu el que toca. Guanyar, fem-ho! A continuació repassem l'estat de l'equip i com és dimecres parlarem del món social Perico. Però abans anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Como decíamos, hoy el equipo se ha entrenado, pero no tendremos protagonista. Mañana sí que habrá una rueda de prensa de Javi Puado, sin duda uno de los destacados del último encuentro liguero contra el Lugo. Lo que sí ha salió ayer a última hora, es un nuevo horario de partidos y el Sporting, el Sporting Español, de la jornada 27 se disputa el 28 de febrero a las 4, completando así los horarios de un mes de febrero clave para las aspiraciones pericas después de un inicio desastroso en el que solo ha ganado una de las 5 jornadas disputadas en este 2021, acumulando 3 derrotas y el empate contra el Lugo del lunes. Recordemos que el Español se desplazará el domingo para jugar contra el Mallorca. La siguiente jornada, el sábado 20, jugará contra el Sabadell en Cornellà a las 4. El día siguiente jugarán Mallorca y Almería, un partido que también nos interesa mucho. Y la siguiente jornada, el domingo 28, cerrará el mes, como decíamos, con el Sporting en Asturias. En otro orden de cosas, el Español ha cerrado un nuevo patrocinador hasta final de temporada con opción de renovación para la siguiente. Se trata de Indexo Energía, una empresa especializada en energías renovables que será el patrocinador energético del club. Y como comentábamos ayer, que se salió la noticia, se han producido algunos cambios en la cantera perica. Javi Chica sustituye a Paul García en el Juvenil B, donde tendrá a Gerard Berenguer como segundo, y Julián López de Lerma le sustituirá en el Cadete B. Julián estaba hasta ahora en el Infantil A. Un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
A continuación, como si de un thriller se tratara, vamos a intentar desvelar el misterio en el increíble caso del banquillo menguante con Carlos Maldonado. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes. Y sí, vamos a ver un poquito, ¿no?, el cambio este de dinámica que arrastra el Español en cuanto a la confianza que se le está otorgando a los jugadores del banquillo.
Pero justo hace un mes, Vicente Moreno, en rueda de prensa, me negaba por activa y por pasiva que tenía un once definido. Y ahora parece que ya no cuenta con el banquillo. ¿Qué ha pasado?
Bueno, a ver, el Español esta temporada está entrando en un bucle parecido de la temporada pasada, ¿no? Por momentos es evidente que la clasificación es bien distinta, ¿no? Porque está en ascenso directo, pero las sensaciones en las últimas semanas tienen, como decía, síntomas parecidos a algunos tramos de la campaña anterior que todos recordamos, ¿no? Como nefasta, con el descenso como desencadenante.
Del triste recuerdo, vaya.
Sí, totalmente. Entonces, los resultados recientes hacen saltar las alarmas y muchos dedos están apuntando hacia el entrenador. Yo, en este caso, no estoy de acuerdo, pese a su gestión del banquillo, pero no sé cómo lo estás viendo tú, si crees que Vicente Moreno es el principal culpable o es para los jugadores esa mayor parte de culpa.
Yo creo que la culpa no es de Vicente Moreno.
No, es que, a ver, definitivamente han pasado muchos entrenadores en los últimos 2 años y con todos ha habido los mismos problemas y los mismos indicios de falta de actitud o de aptitud con P, ¿no? Entonces, al final, yo creo que va mucho más allá e intentaremos ahora comentarlo brevemente lo que nos parece. Como decíamos, Vicente Moreno ha cambiado, parece ser, ¿no? Después de la rueda de prensa que comentabas al empezar esta sección, ¿no? Su manera de dirigir al equipo. yo he observado una notable pérdida de confianza en el banquillo, ¿no? Y esto hace plantearnos si realmente el Español tiene la mejor plantilla de la categoría o no. Al principio, al comenzar el curso, decíamos que sí, que el Español era sin duda la mejor plantilla de la categoría de la segunda división de manera muy sobrada, y ahora se está viendo que puede ser que no sea así, ¿no? Esto está quizá dejando en muy mal lugar a la dirección deportiva comandada por Rufete. Veníamos de una etapa donde el entrenador sacudía la alineación con asiduidad, entraba uno u otro y lo hacía de la misma manera, y también contábamos con la presencia sobre todo de Melendo, Monito o Uley. Estos son ahora mismo los jugadores que están en un segundo plano, aunque ahí también podríamos añadir en este grupo a Calero y Lluís, que han tenido su cuota de protagonismo durante el curso, pero que no han terminado de asentarse en el once del técnico valenciano, sea por un motivo u otro.
Pero hay casos que son clarísimos, porque, por ejemplo, Melendo ha desaparecido totalmente.
Sí, con Melendo vamos, quizá, ¿no?, en este análisis, a personificar esta sucesión de banquillazos, ¿no?, en el canterano. Es muy curioso su caso, porque no sé si tú ahora mismo tienes en la memoria los once de todos los entrenadores que han pasado los últimos años, que han empezado a contar con el jugador.
Yo creo que con el que más contó fue con Rubi, si no recuerdo mal.
Sí, sí, pero como decía, exacto, con casi todos ha empezado como titular. Todos los técnicos que han tenido a Óscar Melendo en sus filas han empezado dándole muchísima confianza al media punta y haciéndole sentir importante. Es un jugador muy querido, desde la escuela hasta el primer equipo, es el único que lo ha conseguido, entonces la afición, más allá del gol que le anotó el Barça, siempre le ha tenido muchísimo cariño porque es como uno de los nuestros y un jugador al que siempre le deseas que le vaya bien porque tampoco ha tenido ningún mal gesto, ¿no?, hacia nadie. Quique Sánchez Flores fue el primero que le dio protagonismo, le dio algo especial y le dio la continuidad de manera regular en la élite, pero terminó al final siendo relegado y jugando muchos menos minutos de los que al principio de temporada.
Te puedo garantizar que Melendo estaba deseando que se fuera Quique.
Pero fue él el primero que le dio el rol de protagonista en Primera División. Más tarde Rubi, ¿no?, que apostó por él, como comentabas, junto a Darder y Marroca. Pero en el tramo decisivo de la temporada, si todos nos acordamos y hacemos memoria, introdució a Víctor Sánchez en su lugar para dar un poquillo más de consistencia a la medular, ya que nos acordamos del famoso 3 de 33. Entonces Rubi intentó agitar un poco el equipo y dotando de mayor presencia física con Víctor Sánchez en lugar de Melendo. Después llegaría Gallego la temporada pasada, que bueno, probablemente su gran valedor en cuanto al conocimiento que tenía, ¿no?, de manera previa del jugador, ya que bueno, había coincidido con él en el filial. Y antes de ser cesado lo situaba muchísimo en el once. Y de hecho parecía que en la pretemporada, no sé si ahora somos conscientes, pero siempre en las últimas pretemporadas ha estado Óscar Melendo como uno de los máximos anotadores, uno de los pichichis de la pretemporada perica. Empieza muy fuerte, pero poco a poco su luz y su brillo se van apagando. Tampoco le fue mucho mejor con Machín y Abelardo, empezó con fuerza pero se estancó. Y retomando un poco la frase que comentó en su día Quique Sánchez Flores, dijo que era un jugador que no tenía una posición definida y que había que encontrársela. Es por esto que te pregunto si crees que quizá es esto uno de los problemas que está teniendo Melendo para asentarse.
Sí, desde luego le falta. Bueno, la continuidad se le ha dado, ¿no? Pero el problema parece que no se le encuentra el sitio, ¿no? Pero como siempre hemos comentado, un buen jugador tiene que brillar en cualquier demarcación.
Sí, y una vez llegas a Primera División tienes que estar listo para todo. Y es ahí donde quizá tiene uno de sus grandes problemas, ¿no? La mentalidad y el atrevimiento. Le falta esa pizca de querer arriesgarse, de coger responsabilidad, intentar ser importante. No perder el miedo, en definitiva. Es algo muy importante y más en esta Segunda División, donde el Español necesita sí o sí ser dueño y protagonista de los partidos. Y de momento, cuando ha tenido esa confianza de Vicente Moreno, no ha sido del todo acertado.
Es que para que en contrapartida tendríamos a Nico, que sí que ha dado rápidamente ese salto. Y lo que comentas de jugadores, también tenemos a otros como Vargas, que también ha tenido muchas oportunidades, pero nada, no ha habido manera.
Sí, tampoco pasa desapercibido el ostracismo, ¿no?, al que está siendo sometido Matías Vargas. El Monito, claro, llegó con cartel de futura estrella del fútbol argentino. los 10 millones que el Español pagó a Vélez son recordados en cada partido, ¿no? Cada acción en la que el monito no está como debería, cuando falla, se recuerda. 10 millones malgastados por la Secretaría Técnica. Al final, el jugador no tiene ninguna culpa, pero es un lastre, ¿no?, que le puede acompañar a lo largo de su carrera, al menos en el periplo que está teniendo en el Español. El jugador, bajo mi punto de vista, ha perdido la confianza en sí mismo y parece difícil, ¿no?, que la vaya a recuperar. Se le ve en la gestualidad, ya no es algo, es algo más allá de lo futbolístico. Cuando recibe el balón y no consigue zafarse de su marcador, se le ve mirar al suelo.
Esa sensación de que hagas lo que hagas, te va a salir mal, ¿no?
Correcto, sí, una pérdida total de la confianza. Al final, es lo que te digo, ya se le ve hacer aspavientos, pero no con los compañeros, porque yo creo que tiene una actitud ejemplar y yo creo que debe ser un buen profesional. Simplemente está frustrado consigo mismo y no consigue sacarse de la cabeza. Supongo que los malos partidos que ha tenido, la mala época que ha vivido a nivel futbolístico aquí, y parece difícil que vuelva a estar como estuvo en la fase previa de la Europa League del año pasado.
Y otro que entra y sale, y cuando entra lo hace bien, es Calero, ¿no?
Sí, Calero también vino con una factura de unos 10 millones bajo el brazo. Ha tenido constantes altibajos en su rendimiento, no ha conseguido ser importante para ningún entrenador, quizá influenciado por los errores en sus primeros meses, que han sido un lastre difícil de soportar. Esta temporada, bueno, como has comentado, ha cumplido bien a nivel general. Tampoco ha sido muy exigido a comparación del año pasado en primera, pero para mí sigue dejando esas dudas, ¿no?, de su capacidad de liderar una defensa. Quizá le falten galones, algo parecido a lo que comentaría con Lluís. El defensa canterano estuvo cedido en el Tenerife la pasada campaña y la verdad que, según los informes y lo que se pudo ver, estuvo a un buen nivel, pero yo creo que no le da para ser importante en un club con el nivel de exigencia del Español y más en segunda, donde debe ser sí o sí el mejor.
Y faltaría comentar el caso de Gulen, que para mí creo que sí, que me da la sensación de que siempre que entra parece que va a aportar cosas, ¿no? Luego le sale bien o no le sale mal, pero el hombre por lo menos lo intenta.
Sí, el caso de Uley ha pasado clarísimamente a un segundo plano y ya no está contando prácticamente con Vicente Moreno, ¿no? Pero yo creo que, pese a ser otro de los damnificados, por su manera de ser, por el carácter que tienen también en la China, la mentalidad, ¿no?, de la cultura oriental, y también porque, no nos engañemos, al final Chen es compatriota suyo y no puede tampoco, digamos, dar mal ejemplo del pueblo asiático, del pueblo chino, aquí en el Español. O sea, Uley al final quizá es el jugador que va a ser más fiel en este sentido, ¿no? No sé si coincides conmigo, en cuanto al compromiso.
Sí, además sabe que tiene todo un país milenario y de muchísimos millones de habitantes detrás de él, ¿no?
Sí, por eso, claro, al final es eso. Más allá de que sea un gran profesional, también tiene un compromiso extra, ¿no?, con dueño y propietario ahora del club. Decíamos eso, que sí, sigue comprometido, sale siempre enchufado y parece que puede aportar en cualquier momento, en cualquier partido. Su nivel de calidad es lógico que no es como el que tenía en la Liga China, donde las defensas pues evidentemente son de un nivel más bajo. Y yo aquí apuntabas anteriormente que Nico Melamed, a diferencia de Melendo, sí que se ha sentado, parece, con fuerza, ¿no? Creo que el ostracismo de Uley viene debido a la irrupción de Nico y sobre todo a las últimas irrupciones de Vadillo, que sean afortunadas o no, para gustos colores, está entrando muchísimo más en juego que el jugador asiático. En definitiva, el Español ha pasado a tener una plantilla completa y competitiva, como decíamos a principio de temporada, ahora a estar huérfanas de soluciones cuando el partido se complica. Parece que Vicente ya mira al banquillo y ve un solar, no confía en nadie, y no sé si será fruto de quizá el desencanto, ¿no?, que se ha sufrido después de la eliminación de Copa ante Osasuna y esa pérdida de confianza que ha tenido en el plan B, que ha hecho que ahora mismo el Español esté tirando de 12-13 jugadores y gracias, y más teniendo en cuenta que los problemas se pueden acentuar si de estos jugadores que decimos de confianza de Vicente no siguen teniendo el buen nivel del principio de temporada. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Adrián Embarba, que empezó como un avión y ahora en los últimos, no sé, el último mes y medio está bastante apagado.
Sí, se le espera continuamente, pero no acaba de llegar.
Sí, y como él podríamos decir otros jugadores. Sí. Cabrera tampoco está al nivel que demostró cuando llegó a primera. RDT es cierto que está enchufando casi todo lo que le llega, pero en ciertos momentos parece desconectado del trabajo de equipo. Bueno, veremos a ver también si con Di Mata se reajusta el plan de ataque y al final sacamos todos provecho, ¿no?, de ello.
En definitiva, que tenemos por delante un segundo tramo o ya el tramo final de la segunda vuelta que va a ser muy complicado y en el que espero que Vicente Moreno encuentre soluciones en la banquilla, porque si no, mal vamos.
Mal vamos, porque esto al final yo creo que es un reflejo y bueno del trabajo que tiene que hacer Rufete y la dirección deportiva en caso de que sigan, termine como termine la temporada. Es cierto que este breve análisis, estos comentarios que estamos aquí realizando son ventajistas, no nos engañemos. Al final todo lo estamos comentando y analizando después de haberlo visto y después de ver los resultados, pero el deporte profesional, desgraciadamente para los que trabajan en ello, no espera, ¿no? La inmediatez es cada vez más importante y se debe tener frutos a las inversiones que tú has hecho, ¿no? Porque 10 millones por Monito, 10 millones por Calero, para que sean suplentes en segunda división, más allá del nivel que tengan como jugadores, creo que no te lo podrías permitir. Y más un club con Español, que aunque haya tenido inyección de dinero por parte de Chen, no dejamos de ser un club mucho más humilde que los grandes transatlánticos de la Liga y del fútbol español.
Resultados inmediatos es lo que se necesita en el fútbol y precisamente este domingo en Mallorca lo necesitamos como el agua. Muy bien, Carlos, pues seguimos hablando. Un saludo.
Perfecto, muy buenas tardes.
Montperico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Mont Social Perico.
Y tenemos ya con nosotros a Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, José. Buenas tardes, Pericus.
Bueno, pues seguimos a la espera de las acciones estas del hashtag Objetivo 21. De momento, el otro día vimos la de la pancarta de la juvenil, ¿no?
Sí, sí. Claro, en las condiciones que estamos, se puede hacer...
Es muy difícil, sí, sí.
Ojalá estuviéramos en otro tipo de situación respecto a la pandemia, porque desde luego la afición hubiera podido responder de manera mucho más física. Pero es de valorar de que todos los colectivos, peñas, el club, en la medida de lo que puede, estén ahí intentando visibilizar, ¿no?, este objetivo común que tenemos todos para este año.
Seguro que se les habrá ocurrido alguna buena iniciativa, porque hasta ahora las pocas que se han podido hacer, como tú dices, la situación es complicada, pues han sido bastante efectistas, ¿no? Esperemos que también sean efectivas. Y si te parece, bueno, hace poco nos hicimos eco también del reconocimiento de la Cruz Roja al Español por su labor humanitaria. Y hoy tenemos con nosotros a uno de los representantes de esa labor, a Félix Botija de Voluntaris RCD. Buenas tardes, Félix. Bueno, recordem les imatges de tu mateix repartint productes entre els més grans en els primers mesos de la pandèmia. Ningú imaginava que això duraria tant, no?
No, no s'imaginava ningú. Això ja fora de colors i de tema, això és un autèntic drama humanitari ja, de tot. És un autèntic drama per tots costats, ja.
Imagino que aquests dies vas viure tot tipus d'anècdotes. Recordes de les accions alguna cosa que et va impactar especialment?
Sí, home, va haver-hi coses divertides i coses que feien pues, una mica de pena. Pues, des dels senyors que anàvem a buscar i deien no, és que el súper no, és que hi ha que ir al mercado i anaves a la fruiteria a buscar una cosa, a un altre lloc, a un altre, i al final t'estaves dues hores comprant al mercat com si fos el dissabte al dematí que vas a comprar al mercat i gent que fa pena, pues, escolta, no necessito nada, però xerrar un rato. I clar, clar, la solitud, el no poder sortir a casa, pues, hi havia de tot, i gent gran, i molt agraïts, i coses, bueno.
Sí, això a vegades és més important tenir algú davant per poder petar la xerrada que no coses materials, no?
Sí. El que calia, feia el que calia i el que humanament es podia fer.
Imagino que amb aquest llibre del confinament deuen haver històries vostres també, no?
Sí, hi ha un capítol dedicat a lo dels voluntaris del confinament i el que vam fer i tot això. Sí, està molt bé. És un llibre interessant, molt, molt curiós i molt interessant. Que és una anècdota d'aquí, el millor, jo què sé, m'ho invento, 60 anys, i això, que és això tan raro. I sí, això va existir.
Sí, sí, el que està clar és que d'aquesta explicarem moltes històries i algunes de positives, però evidentment serà un record bastant
sí, negatiu.
Bueno, tu ets una persona molt activa en l'espanyolisme, pertanys a una penya, realitzes desplaçaments normalment amb l'equip, vas muntar voluntaris... Com estàs vivint el teu espanyolisme amb aquesta, des de la distància?
Pues la veritat és que... molt diferent a lo que estem acostumats, a lo que estava acostumat jo personalment. Clar, jo pràcticament desplaçaments feia, jo què sé, 7 o 8 o 10 l'any els feia. Ara no estàs fent res. L'única opció que tens és la televisió. I és molt, molt, molt... La paraula potser és escèptica, no sé. És un futbol molt escèptic. Veus allà tot buit, com criden a... La sensació és que estàs jugant un partit de la Mayland, però a molt de nivell. Però la sensació és això, un camp, no sé si m'explico, un camp molt buit, que se sent tot, que no hi ha caliu de la gent, que no hi ha afició, que el realment futbol no és. Això és una pelota adelante i tirem com puguem i acabem això.
Et puc garantir que és una experiència molt estranya perquè he pogut anar a l'estadi seguint tasques de periodista i la veritat és que no m'acostuma a veure un partit sense públic.
Per això, és que és el que dic, és que sembla un partit de la Mayland, d'aquests de costellada de solteros i casados, però molt de nivell, però ja està, però com es criden i com exageren tot i com es diuen de tot, clar, ho sents tot, ho veus tot i és...
I més quan ets un seguidor apassionat, que vulguis o no, sempre tens la sensació de que tu aportes alguna cosa a l'espectacle, no? Que fas alguna cosa per l'equip, no? Ara no podem fer res.
Estem acostumats a anar abans, a fer les prèvies i passar-nos-ho bé, i clar, hòstia, és un canvi de rutina molt bèstia. Abans, el cap de setmana, quan planejaves o anaves a desplaçament... o anaves a cap de setmana o sabies que si jugàvem a casa no es movia ningú de la família, que anàvem a futbol, que tocava futbol i punto. Ara, clar, aquest pensament de dir, hòstia, aviam, on juga l'Espanyol o què fa, a quina hora juga, quin dia, t'és igual. T'és absolutament igual, si juga el divendres, el dissabte, el diumenge, que el dilluns, t'és igual. No tens que modificar res de la teva vida que feies abans en aquest sentit. I, home, costa adaptar-se, costa.
Què anava a dir, com a voluntaris esteu amb les reunions d'aquest Objetivo 21?
Sí, clar, vam estar a la primera presentació de l'objectiu en participar i tots els esdeveniments que fa el club de coses socials i tot això ens van cridant al que és el tema social que ens pertoca a nosaltres, sí.
I teniu algun projecte en marxa? Alguna cosa que valgui la pena allò per aixecar la moral?
No, el que vagi sortint i el que cridi el club. En principi estem a disposició del club, que ens va, doncs, va dirigint una mica les coses de social. Estem una mica junt amb això, que és la recollida de joguets, la recollida d'aliments, tot això sí, però vull dir, en temes de coses de curva, juvenil o federació, són coses diferents. Nosaltres vam amb projectes diferents.
Suposo que et vas sentir al·ludit amb el tema del reconeixement de la Creu Roja, no?
Sí, bueno, és una tasca del club, que és qui ha apostat amb voluntaris i qui ho està fent. És el reconeixement del club i hem de continuar amb aquesta línia, hem d'ampliar-la en la mesura que es pugui i tirar aquí, perquè l'Espanyol està apostant pel tema social molt últimament, està apostant molt i hem de donar un cop de mà i hem de creure en això i hem de lluitar i de continuar amb aquest camí.
Bueno, Luis, imagino que has coincidido en muchos desplazamientos con Félix. ¿Tienes alguna pregunta para él?
No sé, que hemos coincidido en algunos y, bueno, y ¿qué tal, Félix? Además tenemos amigos comunes que nos enteramos hace unos años. Felicitarles, porque la iniciativa de Voluntaris cuando surgió no hace más que confirmar y remarcar el carácter social que en el fondo hay en la afición del Español y en todo el españolismo, y felicitarles por todo lo que han estado haciendo, sobre todo estos últimos meses, porque hemos podido ver vídeos que precisamente alguno salía Félix, realmente muy emotivo.
Y además todo lo que ha hecho por el pádel.
con ello empezó todo, ¿no?
Però això és senzill, és el que ha dit el Lluís. Escolta, l'Espanyol de tota la vida ha sigut un club molt social. Que tinguem el reconeixement o no el tinguem, a mi això m'és igual, però és una cosa que necessitàvem, i plasmar-la d'una manera més canalitzada o més oficialitzada i més ben enfocada del que es feia abans puntualment. I ara s'està fent tipus com es té que fer, amb el sentit d'ajudar, d'estar per aquí. Pues, l'any passat vam anar a acompanyar els jugadors, els nens, als hospitals per els càncer, hòstia, i donar un cop de mà al tema social, que és el que nosaltres tenim la vocació amb aquesta, fer coses socials per l'Espanyol.
És el que tu dius, és igual que tinguem reconeixement, però jo simplement em conformaria com que tinguéssim coneixement, no? I estic pensant, no sé si heu vist a les xarxes socials un vídeo d'un japonès que va venir a Barcelona, a mi em va fer moltíssima gràcia, no? Va venir a Barcelona un paio tres de vegades, va anar al camp del Barça, va dir, bueno, sí, molta gent. Va anar a un partit de l'Espanyol i va quedar flipat. O sigui, tan flipat que ara està continuament fent vídeos de l'Espanyol, surt amb la seva samarreta de l'Espanyol, fins i tot l'ha entrevistat des d'alguna web des d'aquí de Barcelona, i quan l'escoltes dius, ostres, aquest s'ha adonat de realment com vivim els pericos als partits, no? Que realment...
No, és que és això, és el problema sempre, que no en sabem vendre o digue-li el que vulguis, però en el fons, escolta'm... Som el club de la capital de Barcelona. El resto, pues turistes.
L'altre és espectacle. Nosaltres som un club de futbol.
Ah, exacte. I tenim el que tenim, i som com som, i estem orgullosos de ser el que ser. I punto. Ja està. No tenim que comparar-nos, ni fer res, ni buscar res. Fem el que fem perquè creiem que ho tenim que fer. Punto. S'ha acabat. No cal donar-li més voltes a aquest tema.
Perfecte, Félix. Pues ja continuarem parlant perquè això va per llarg, com lamentablement comentàvem. Molt bé. Sí. Una abraçada. Uns consells i anem ja cap a la tertúlia.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquad. Saniquad tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquad tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquad, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquad.es. Saniquad, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquad.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb Àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
¿Conoces los beneficios de Marnis Línea VitaHelp? Siguiendo su compromiso por ofrecer la máxima calidad, Marnis pone a tu disposición una completísima gama de vitaminas y minerales. Por ejemplo, la vitamina D de 4.000 unidades internacionales o vitamina C más zinc, que contribuirán con tu sistema inmune. Solo hay que tomar una cápsula al día. Pide Marnis Línea VitaHelp en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres, és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Me gusta porque los miércoles está confeccionado, pensado como el día del mundo social y la vida de las peñas y tal. Ya sabemos que las peñas últimamente lo tienen muy complicado, ¿no? Como todo lo que son actividades de tipo social. Pero nos va a quedar un programa muy peñístico porque hemos tenido al Félix Botija, que es de Alianza Pedica, y ahora tenemos con nosotros a Mary de Happy Animals. Buenas tardes, Mary.
Hola, buenas tardes.
Y José Danón, que es de la peña La Toca Pedica. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a comentar un poco la situación, que como todos sabemos no es precisamente muy buena. Bueno, vamos a empezar por el principio. Mary, ¿qué te ha parecido Dani Di Mata? ¿Qué le has visto? ¿Le has visto algo?
Te lo digo el domingo. Hombre, no, yo creo... A ver...
Qué optimistas somos. No ha tocado un balón y ya nos parece bien.
Claro, o sea, no le hemos dado tampoco, pobrecico, ¿no? ¿Qué tenemos que decir? Pues nada, el domingo lo podremos valorar un poquito más. Yo creo que esta semana ya entrenando con los compañeros, igual el domingo ya entra de entrada y tenemos un doble pivote ahí con RDT y a ver si empezamos a cambiar el juego.
Y según tú, ¿mandará al banquillo a Nico?
Sí.
Sí, directamente.
Sí. Sí, creo que sí.
Yo no sé si será tan rápido, pero vamos, tiene pinta, ¿no? Y José, lo que me veníamos comentando en las anteriores, tampoco han habido tantas, afortunadamente, ¿no? Pero en la pequeña crisis de resultados que tuvo Vicente Moreno en la primera vuelta, que fueron dos derrotas, movió el banquillo y buscando soluciones y las encontró. Pero ahora parece que ya no confía en lo que tiene en el banquillo y no ha hecho absolutamente ningún cambio. ¿Crees que lo hará de cara al partido de Mallorca?
Yo creo que no, es decir, a mí lo que me...
Hemos perdido la fe en lo que hay en el banquillo, totalmente.
Pero la ha perdido y la hemos perdido nosotros.
Sí, sí.
Cada vez que aparece Monito, o cada vez que aparecía Melendo, o cada vez que aparece cualquiera de los reservas que tiene que aportar, no aporta esa revolución. El único, de alguna manera, que está entrando de forma bastante regular como suplente y titular, el otro día como titular por la ausencia de Dardé, este fue
Fran Mérida,
pero que hizo, para mí, no hizo mal partido. Es un chico que el único problema que tiene para mí es que arriesga demasiado con el balón en los pies en muchas ocasiones, se complica demasiado la vida, pero realmente el banquillo, a nosotros también como aficionados, por lo menos a mí, no me está ofreciendo una garantía. Es decir, en el medio campo, decir, en la media parte, decir, metería fulanito, que seguro que va a meter dos chicharros, ¿no? Entonces, eso no lo tenemos. Con Di Mata, bueno, pues te puede dar una alternativa para hacer un más aún más boquetes o más huecos para que entre RDT, pero tampoco va a ser una gran revolución. Yo creo que la revolución tiene que ser de sistema, es decir, sigo viendo un equipo en las primeras partes muy largo, muy poco compacto, que le crean peligro muy rápidamente, que los balones parados sufren mucho. Ahí tiene que haber el cambio, es decir, ha pasado algo que nos ha convertido en un equipo mucho más frágil que en la primera vuelta.
Y comentamos que precisamente el problema con que no se cuente con los jugadores del banquillo es que estamos hablando de segunda división. O sea, si ya ni en segunda división pueden aportar nada, tenemos un problema, porque realmente, y lo comentábamos también al inicio del programa, ¿crees, Luis, que Melendo podía ser su momento? Porque es que ha desaparecido totalmente de los once y no entra ni como sustituto.
Sí, lo estabais hablando antes con Carlas. Podría ser que fuera un poco su momento, ¿por qué no? Y también estoy de acuerdo con Mary, que quizá Melamed sea un sacrificado en partido con el Mallorca, porque yo creo que tiene que cambiar un poco la configuración del equipo, evidentemente, porque rendiría mucho mejor, y no porque haya jugado mal, que no es por eso, pero hay jugadores que rinden muchísimo más en segunda parte, en el minuto 60, saliendo revulsivo. En el caso de Melendo, podría ser que pudiera tener la oportunidad de oro para confirmar ese gran jugador que todos sabemos que es, pero por el motivo que sea no lo está demostrando.
No sé si lo habéis visto en las redes, me imagino que en redes sí habéis visto que han arreciado las críticas al técnico, y ya hemos visto que se le ratifica indirectamente a través de algún medio. ¿Creéis que hacía falta la ratificación, Mary?
No, yo creo que no. A ver, el aficionado perico ya sabemos cómo es, pero es que también es cierto que llevamos cinco entrenadores en un año. Es como, bueno, ¿para qué vamos a volver a cambiar de entrenador? O sea, ¿cuántos sistemas hemos jugado con los mismos jugadores exceptuando cuatro? ¿Cuántos sistemas hemos jugado? ¿Cuántos entrenadores hemos tenido? Yo creo que el mismo equipo que era buenísimo en la primera temporada lo sigue siendo, en la primera parte de la temporada lo sigue siendo ahora, pero no sé qué ha pasado, que ha habido un cambio de dinámica mental y nos vuelven de repente los fantasmas de estos psicológicos de que tenemos un equipo frágil. Pero claro, vosotros decís, Melendo, vale, Melendo, pero por algo no estará jugando Melendo. Es decir, algo nos perdemos en los entrenamientos que luego es lo que tenemos que ver en los partidos. Pero ¿por qué no está jugando Melendo? Algo hay ahí que de repente hace bajar. No lo sé, pero la dinámica tiene que cambiar.
Melendo ha jugado en la primera vuelta y lo hemos visto todos jugar y lo hemos criticado todo. Es un chico que promete mucho pero que no concreta. Es decir, parece que ahora vuelva a ser Melendo la solución cuando, bueno, pues igual. Yo, sinceramente, lo que yo creo es que ahora mismo el Español tiene un problema detrás. Es decir, este partido, como el día del Rayo, si tú no encajas, este partido del domingo lo ganas, del lunes lo ganas.
Pero tienes un problema detrás porque te llegan con una facilidad pasmosa.
Factores que me vas a decir, ahora te has vuelto loco. Desde que Leandro Cabrera está en el eje de la defensa, el equipo no está ganando, cuidado, ¿eh?
Sí, no, el otro día decía un tertuliano, Rafa Sora, que quería ver otra vez a Cabrera en el centro de defensa, pero al Cabrera primero, no a su hermano, ¿no? Porque parecía que el que estaba jugando ahora no era el que fichamos, ¿no?
Pero era Luis.
Yo lo que decía, ¿no? Que contra el Lugo todos sabíamos, bueno, el equipo parece que se quedó un poco sorprendido por la intensidad del rival, pero a nosotros lo que nos sorprendió es con la facilidad que llegaba a nuestra área, ¿no, Luis?
Bueno, es que ni 10 minutos, para el primer gol.
Es que ese es el problema, es que nada más empezar el partido ya te están... Pero si es que esto lo deberíamos saber, que no van a salir... Que es que no están jugando de manera ofensiva muchos equipos. porque entienden que la mejor defensa es un ataque, y es lógico. Y están viendo que flojeamos, y si en el minuto 9 ya te han marcado, el partido es completamente diferente. Y con la dificultad que parece que tenemos ahora en estos momentos de poder finalizar jugadas de gol, pues ya lo tienes. Tienes todo el partido marcado, todo el partido marcado. Así es muy complicado.
Decía José que se nota mucho la aportación. Yo le veo mucha precipitación, pero no solamente a Cabrera, a muchos jugadores, jugando de forma muy precipitada, dan mal los pases, parece que hay demasiados nervios, y los que quedaron muy retratados también fueron los laterales. ¿Esperáis ver a Óscar Gil en Mallorca o incluso a Didac, Mary?
Hombre, yo a Óscar casi que lo preferiría, porque además es que hay que dar un cambio, hay que hacer un cambio de sistema ya no por el entrenador. Yo creo que estaría muy bien poder volver a un 4-4-2, jugar con Dimata y RDT arriba, hacer un centro del campo bueno, que además tenemos jugadores para hacerlo. Tenemos a Katie, tenemos a Dardet. Yo seguiría dejando a Cuadro y a Embarba, por mucho que los detractores de Embarba digan que Embarba es un tío que en un momento dado te llega y te hace un centro y te la coloca donde no te la coloca nadie más. Y el problema lo tenemos atrás, es como dice José, es que el problema lo seguimos teniendo atrás. Entonces, sí, yo cambiaría a Óscar por Miguel seguro, sí.
Se habla precisamente de eso, de un 4-4-2 con Dimata y Raúl de Tomás arriba, pero da la sensación de que es un cambio ofensivo, y cuando lo que estamos viendo es que hemos perdido solidez, José. Yo no sé si seremos capaces de dar un paso adelante o un paso atrás para buscar otra vez la solidez.
Es que la solidez es fundamental. Si vamos al gol del Lugo, el gol del Lugo es un desborde a Pedrosa y Cabrera nos sale a ayudar, es decir. Luego, obviamente, eso es el córner, ¿eh? Y luego viene el centro, donde Diego para mí sale mal, etcétera. Pero la jugada que provoca el córner es una falta de un apoyo por parte de uno de los dos centrales. A mí Lluís me daba, curiosamente, jugó muy bien la pretemporada, y luego cuando se lesionó Cabrera y entró hasta que dejó de jugar, creo que fue por sanción o por lesión, no recuerdo ahora, de Lluís. Es un chico que igual no va tan bien por arriba como Cabrera, porque Cabrera va muy bien por arriba, pero es un chico que se anticipa muy bien, que tiene mucha movilidad y que sobre todo tiene salida de balón. Da mucha mejor salida de balón. El otro día y la mayoría de los partidos no da un pase en profundidad bueno, ni uno, o los arriesga o los falla. Y yo creo que para mí es un posible cambio en la defensa. Luego que juegue Miguelón o juegue... En fin, eso ya para mí son detalles en función del perfil del equipo contrario. Miguelón el otro día estaba muy muy precipitado, Óscar Gil estuvo más en su sitio, y a lo mejor podría ser pasar a jugar con tres en el centro del campo, en vez de, si vas a jugar con laterales tan profundos como Pedrosa, y en este caso Óscar o Miguelón, jugar con tres, con Tribote, para tener un centro del campo más tupido. Yo creo que Vicente Moreno tiene que plantearse hacer algún cambio de sistema, porque este sistema ahora mismo, no solamente de nombres, de posiciones, de manera de jugar, ese sistema nos hace muy frágiles.
Estoy contigo en que uno de los problemas es la salida de balón, porque nos presionan muy arriba y, vamos, al final fallamos, y hemos fallado en muchos partidos, y realmente Luis lo hacía muy bien, incluso Calero, pero claro, todos pensábamos que Cabrera nos iba a dar seguridad, pero es que no nos la está aportando, y si encima no aporta seguridad, y encima a la hora de sacar el balón, pues como mucho pelotazo y no siempre llega a algún sitio, Luis, el partido contra Mallorca igual es un momento de apostar por la calidad más que por la solidez. Solidez en el sentido de buscar hombres que la jueguen, vaya. Luis.
Lo ha demostrado suficientemente todos los meses, que todo el tiempo que lleva en el Español. Pero es que es verdad lo que dice José. Está actuando bien de defensa, pero luego el momento de tener la pelota, unos líos tremendo. Sabéis que yo siempre defendí, en el momento que estaba Lluís de central, que era un chico joven, que estaba yendo para arriba, un poco como lo que estaba pasando con Puado, y que el movimiento se demostraba andando y que estaba adquiriendo una experiencia muy importante con toda la juventud que tiene. Yo creo que es el momento de mover las fichas de las posiciones de central. Llámese Calero o llámese Lluís López, junto con David, siempre con David.
Sí, porque David, hoy por hoy creo que es una pieza que es fundamental, como lo está siendo Puado, ¿no, Meri?
Demostrado que tiene que estar y que está, y que si hace falta se echa el equipo encima pese a la juventud. Así que sí, Puado para mí ahora es uno de los intocables. Yo sigo diciendo que, porque también he visto muchos detractores de RDT, incluso antes habéis hablado que no lo veis tan dentro del partido, apoyándolos. Yo no lo veo así. Tampoco pretendamos que RDT sea el que tenga que defender, ¿no? Teniendo que, o sea, que tenga que marcar goles y que tenga que defender durante los 90 minutos. Quiero decir, al final tampoco tenemos que pretender que el jugador sea aquí el único que trabaje. Tienen que trabajar los 11. Entonces, para mí, RDT, yo no lo cambiaría. Yo seguiría apostando por él porque es uno, es el único, creo, que cuando lo necesitas pone el pie y la marca. Y si no, mirate el partido del Lugo. Quiero decir, al final, si no llega a ser por su pie, pues tampoco lo ganamos, ¿no?
No, muy mal tendría que ir la cosa para que tuviéramos que sustituir a Raúl de Tomás. Lo dicho de otra manera, muy mal lo tendría que hacer, porque hoy por hoy sigue siendo el que tiene gol y el que la está metiendo, vamos, es, y nos ha salvado en muchos partidos gracias a su capacidad. Lo que el problema sigue siendo atrás, ¿no, José? Que tenemos que ver de alguna manera una alternativa, porque este equipo no puede seguir saliendo con goles extrañísimos que nos hacen ir a remolque. De todas maneras, del partido de Lugo sacamos la visión positiva o la buena noticia de que por lo menos tienen casta, ¿no? Se revolucionaron y vieron que no podían volverse con las manos vacías de Lugo.
La primera parte era para destrozar la televisión a martillazos, ¿verdad? Pero en la segunda parte hubo una reacción encabezada por gente como Puado, que para mí está siendo ahora mismo uno de los referentes del equipo, por casta, por decisión, por ganas, por coraje, por entrega, por movilidad en el campo. Yo creo que ahora mismo Puado está jugando a un altísimo nivel, sobre todo desde un punto de vista de voluntad y de ganas, ¿eh? Y también futbolísticamente. Y Keidi Vare pues también ganó mucha movilidad. En fin, yo creo que los cambios estuvieron acertados, porque aunque en Barba tiene muchísima calidad, últimamente se le ve como poco eléctrico, ¿no? Le falta un poquito de punch. Y sí, ahí se les dio con ganas de ganar, pero claro, lo que no vale es, como siempre, reaccionar a cuando te han marcado un gol, la segunda parte, corriendo, entonces te precipitas, corres, y cuando te precipitas y corres, dependes mucho de muchos factores, como pudo ser en aquel caso pues el segundo chuta puerta de RDT, ese palo que podía haber supuesto la victoria, ¿verdad? Entonces tenemos que ser mucho más estables en el juego, mucho más regulares. No podemos tener estos altibajos en el terreno de juego, porque en uno de estos altibajos te marcan un gol, y a remar y a remontar, que especialmente en el campo de Mallorca, si te marcan un gol lo vamos a pasar muy, muy, muy mal.
Decías que a Embarba le falta punch en algunas fases del partido, y claro, solo me viene a la cabeza un recambio con punch, y con punch me sale Max Svensson. Pero claro, Luis, si tenemos que pensar que Max nos va a sacar las castañas del fuego, es que realmente estamos mal.
No, desde luego que no tiene que ser el revulsivo, el recambio para esa posición. No. O sea, Embarba tiene que seguir jugando. Porque es que Embarba, como decía Meri, si es que está jugando, si juega regular, te puede hacer una jugada o dos clave para un partido. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Es así, que podemos confiar en el chaval de la cantera, pero que no es el momento. Y vamos a jugar al que es el que era el candidato número uno para estar con nosotros para subir a primera división, el campo de Mallorca. No es un partido para gente con menos experiencia, por mucha ilusión que le puedan poner. Yo la figura de Marva no la tocaría.
De todas maneras, yo tengo la sensación, igual es que me quiero confundir a mí mismo, que el partido en Mallorca no va a ser un partido más de segunda división, sino que vamos a ver un partido más con los dos equipos más abiertos, jugando, intentando demostrar la calidad de los jugadores, y eso igual nos puede beneficiar, ¿no, Meri?
Pues no lo sé, porque yo también creo que sí que va a ser un partido ya más, pero es que, ¿sabes qué pasa también? Que estamos muy rollo, sí, en Mallorca se va a hacer un partidazo y tal, y al final lo que necesitamos nosotros y lo que van a querer ellos por encima de hacer un buen partido es ganar. y nosotros yo creo que lo que tenemos que hacer es salir desde el minuto cero puestos en el partido, porque es que además los goles vienen o en los primeros 10 minutos del partido o en los primeros 10 minutos de la segunda parte cuando vamos ganando 1-0 y te quedas con la cara de, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, eso es totalmente una desubicación y una poca concentración en lo que estás haciendo. Y que solo que estás trabajando toda la semana para esos 90 minutos. Que tienes que salir los 90 minutos a tope. Eso es lo que yo no entiendo de los jugadores. No sé, pero los primeros minutos, tanto de la primera como de la segunda, porque el último partido íbamos ganando 2-0, si no me equivoco, y en la primera, los primeros 10 minutos de la segunda parte ya empezaron a marcar. Entonces, ahí tú ya te desconcentras los otros 35 minutos. Y ante un Mallorca eso no puede pasar. No puede pasar porque para algo es el líder de la segunda división ahora mismo.
Es tan mal el último partido que consigue que nos olvidemos del anterior, que todavía fue peor, porque ya me había olvidado casi del partido del Rayo, y ahora al recordar cómo nos remontaron, casi me vengo abajo, ¿no? Soy consciente, además lo sé de buena tinta, que Vicente Moreno se sorprendía de que estando primeros, hablamos de la primera vuelta, final de la primera vuelta, había ese run-run entre la afición de que estaba todo el mundo que parecía cabreado, ¿no? Que el entorno estaba como enfadado, decía, oye, yo no sé, no lo entiendo, ¿no? Igual tenemos que volver por obligación a esa versión que parece que no le gustaba a nadie, José, porque por lo menos se ganaban partidos.
Pues yo estoy seguro que eso va a pasar el día del Mallorca, es decir, el domingo creo que es a las 2, ¿no? Por un lado, el Mallorca es un equipo muy especulativo. Yo los partidos que le he visto bastantes, es un equipo que no tiene prisa, que trabaja la jugada, que no tiene prisa en marcar, que espera tu error, espera que cometas un error, y si cometes un error, arriba tiene calidad, y de tanto Amat, en fin, que tiene calidad para definir. Y por lo tanto no creo que vaya a salir un partido del Mallorca abiertamente al ataque. Él piensa que tiene 5 puntos de ventaja y por lo tanto los que tenemos la presión somos nosotros. Y por otro lado yo creo que el Español...
¿Pero no crees que jugará un poco el hecho de que somos un poco nos hemos convertido en los enemigos habituales? Que tanto el Mallorca piensa mucho en nosotros como nosotros en ellos. Y igual eso les hace cambiar un poco el planteamiento y quieren aquello lucirse.
Puede ser, pero no tiene la afición en su campo, ese factor no está. Uh-huh. Yo creo que el Mallorca va a jugar especulativamente. O sea, no, me puedo equivocar, por supuesto, porque yo no soy un experto de fútbol, pero no creo que vaya a cambiar su planteamiento. Va a salir a jugar, a tocar la pelota, a generar, pero sin grandes precipitaciones. Y yo creo que Vicente Moreno el domingo también va a dar un mensaje, decir, oye, lo más importante de momento es que no nos marquen, intentar aprovechar la nuestra, que es como habíamos jugado la primera vuelta. La primera vuelta eran pocas ocasiones y las pocas que habían definíamos por calidad. Pero es muy importante que no te marquen. Y ese juego especulativo, pues bueno, a ver quién es capaz de aguantarlo. El que sepa llevarlo bien se va a llevar el partido.
Lo que está claro es que el Español saldrá enrabietado porque viene de donde viene, y yo creo que el ánimo de los jugadores será el de la segunda parte de Lugo, ¿no? Intentar ganar para volver a la normalidad, porque saben que si se pierden de Mallorca con un mal resultado, bueno, se les cae el cielo encima, ¿no, Luis?
Es la primera parte de Lugo. Si miran la clasificación antes de jugar el partido contra el Mallorca, esperamos que tengan claro cuál es la situación en este momento, y teniendo en cuenta que el Almería tiene un partido menos, que estamos ya empezando a encarar la fase final de la temporada. A mí también me llama mucho la atención, en la primera vuelta más o menos no teníamos la posesión, el Español no era un equipo de gran posesión y ganábamos partidos. Ahora tenemos mucha posesión y perdemos partidos, empatamos partidos. A mí me llama mucho la atención, pero espero que por favor los jugadores, y Vicente Moreno seguro que lo hará, es mirar la situación y saber no solo contra quién nos enfrentamos, sino a qué nos enfrentamos.
Sí, es curioso que madurábamos los partidos en la primera vuelta, no había un once definido, ahora tenemos un once definido que ya parecía que era el bueno, y no nos salen las cosas, vamos acumulando accidente tras accidente, ¿no, Mary?
Sí, y además es lo que llevamos hablando, quiero decir. No, es un bache, ¿no? Bueno, sí, es un bache, pero es un bache enorme, ¿no? Entonces, ya, o sea, la semana pasada dijimos, no, seguro que han aprendido de este partido, seguro que... Y otra vez, 1-1. Esta semana decimos, no, seguro que ya lo tienen aprendido y contra el Mallorca vamos a salir a por todas. Bueno, no lo sé. Yo ya no lo sé. O sea, yo prefiero no decir nada y mira, el domingo a las 4 hablamos, porque...
Yo espero que sí, que lo tengan muy clarito. Bueno, ya sabéis, Montperico, a partir de las 4, no perdáis la sintonía. Buenas tardes, compañeros, que esto se ha acabado.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.